Hoy, sin lugar a duda, tratará el tema de estas últimas elecciones europeas que hemos conocido este fin de semana y el giro a la derecha y ultraderecha de toda Europa. También hará un balance de lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, que la visión es diferente a la que nos llega a Europa de lo que está aconteciendo este presidente tan complicado de entender. Y Canarias, que también tuvo una manifestación este fin de semana, pues también la repercusión y la visión de un canario afincado en Estados Unidos. Les dejo con Carlos Artile, nosotros volveremos mañana a las 7 de la mañana, Dios mediante, minuto arriba, minuto abajo. Disfruten del comentario de Carlos, hasta mañana.
Hola Diego, saludos para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos también nuestros seguidores en todas las plataformas sobre nuestros análisis y repasos que hacemos desde aquí cada semana desde las afueras de Salt Lake City. En fin, ha habido elecciones en Portugal, en Polonia, en Rumanía, en muy buena parte de Europa, como digo, y un claro giro a la derecha, victoria del centro derecha, y además se fortalecen mucho los partidos denominados patrióticos o muy conservadores, y desde luego lo que también se ha mostrado es una clara debacle del socialismo. Los portugueses salieron a votar este domingo en las terceras elecciones anticipadas en 3 años, dejando atrás aquello de que era el país conocido por su gran estabilidad política. Pues no es así, se está pareciendo un poquito a la política en España o en Italia, pero las diferencias precisamente con España siguen siendo notables y sobre todo a su favor, al menos en cuanto a la integridad de sus dirigentes, porque los primeros datos muestran una victoria del centro-derecha, del primer ministro Luis Montenegro, con el 34% prácticamente del voto, pero la sorpresa es que hay un empate por el segundo puesto entre socialistas liderados por Pedro Nuno Santos, otro Pedro, pero en este caso Nuno Santos, que además anunció ya su dimisión por esos resultados, qué diferencia de España, como digo, y después está la derecha patriótica de la Chega, de André Ventura, que los dos están moviéndose entre el 22 y el 23%, es prácticamente un empate técnico, algunas encuestas dicen, o algunas informaciones dan por delante a los socialistas y otros por delante a la Chega, pero vamos, en cualquier caso es prácticamente un empate técnico. Y eso, como digo, ha provocado ya que Pedro Nuno Santos ha presentado su dimisión, el líder del socialismo portugués. En Polonia, el centrista Trzaskowski está prácticamente, ya liderando, digamos, las encuestas en la primera vuelta y está con el populista también patriota Narocki, que son los que van a pasar a la segunda vuelta de las presidenciales polacas. Eso es lo que apuntan todos los sondeos a la hora que yo he estado haciendo este comentario, y parece que ninguno de los 13 candidatos a la presidencia de Polonia consiguieron la mayoría absoluta. Por tanto, será este centro-derecha que es Trzaskowski o el más conservador Narocki, con ese carácter patriótico, los que pueden pasar a la segunda vuelta presidenciales. Como ven, otra vez, entre el centro-derecha y la derecha más conservadora o la derecha patriota son los que están realmente dominando, tanto en Portugal como también en Polonia. Y aunque los primeros datos de Rumanía dan un vuelco electoral y dan la victoria con un 55% a un líder pro-europeo, Nicos Urdán, que fue exalcalde de Bucarest, parece que está por encima, digamos, del líder ultraconservador y otro patriota, George Simeon, que está hablando ya de un pucherazo, porque fíjense ustedes, veremos cómo pinta mal la cosa, porque el fundador de Telegram, Pavel Durov, denunció horas antes de estas elecciones del domingo que el gobierno de Francia le había exigido censurar a voces conservadoras en Rumanía a través de esa cuenta o a través de la aplicación de Telegram, justo precisamente antes de esas elecciones presidenciales de ayer domingo. Ya saben que esto es una repetición, que hubo una donde ganó precisamente el partido de los patriotas, de Simeon, y que fue anulada por la Unión Europea, y ahora se hicieron una segunda, y esta era, como digo, la definitiva, y parece que ha habido algunas movidas por ahí muy raras, ¿no? Durov, el fundador de Telegram, además hizo un comunicado negándose, además, por supuesto, a censurar a ninguna de las voces conservadoras que habían en Rumanía, Y dijo en ese comunicado, que desde luego fue demoledor, que un gobierno de Europa Occidental dijo se le había acercado a su aplicación, a su empresa, a Telegram, y pidiendo que silenciara voces conservadoras en Rumanía. Y dice que él se negó rotundamente, que Telegram no va a restringir las libertades de ningún usuario rumano ni va a bloquear ningún canal político. Y bueno, después dijo con contundencia, no se puede defender la democracia destruyéndola, no se puede luchar contra la interferencia electoral interfiriendo las elecciones. O tienes libertad de expresión y elecciones justas o no las tienes. Y el pueblo rumano merece ambas cosas. La verdad es que no le quito una coma al dueño y fundador de Telegram, a Pavel Durov, que desde luego, bueno, pues está mostrando que es una aplicación de las bastante más demócratas que hay en el mundo, absolutamente abierta, y no está bueno, pues recibiendo o aceptando presiones de ningún tipo, ni incluso las propias de Putin, porque ya saben que él es ruso, pero no está ahí en Rusia, y es probablemente la aplicación que más se use en esa zona, ¿no? Bueno, la verdad es que es un zasca en toda regla a Macron y a todos los burócratas de la Unión Europea, que cada vez están más en crisis. Prueba de esa crisis y desconexión entre la clase política y ciudadanos europeos en general es no, alguien que no está en la Unión Europea, que se salieron con el Brexit, pero que sí es una izquierda socialdemócrata en Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer dice que Reino Unido tiene que recuperar sus fronteras. Ha hecho declaraciones esta semana diciendo que el país se está convirtiendo en una isla de extraños y que los inmigrantes deberían aprender a hablar inglés. Dice, sin leyes estrictas corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extraños, no en una nación que avanza unida. Dice, entonces pues tenemos un sistema de inmigración que parece casi diseñado para permitir el abuso y que no se está defendiendo la justicia o el crecimiento, y por tanto que el status quo, digamos, británico. Y eso dice que está contribuyendo a que las fuerzas poco a poco estén desgarrando nuestro país, así que creo en esto y creo que necesitamos reducir la inmigración significativamente. Esto dice un mini primer ministro socialdemócrata laborista, Keir Starmer, que por cierto el primer ministro alemán también dijo algo parecido. O sea que fíjense ustedes el discurso que pudiera ser de Farage, ¿no? Del movimiento más patriótico, digamos, que ganó las elecciones municipales, las locales, hace una semana. Pues cómo cambia el cuento, ¿no? Algunos ya les están viendo las orejas al lobo, sobre todo desde que, como digo, vieron a ese partido de los patriotas que barrió en las elecciones locales y municipales, y que lo que está pasando en toda Europa, estamos diciendo lo que ha pasado en Portugal, lo que ha pasado en Polonia, o lo que está pasando en Polonia, lo que pudo haber pasado en Rumanía y que está la cosa ahí muy, muy rara. Y bueno, pues esto es un giro total y absoluto, ¿no? en las políticas en Europa, y que estamos viendo que, bueno, que los burócratas van por un lado y la población va por otro. Otro ejemplo es precisamente, bueno, pues el concurso de Eurovisión, ¿no? Israel fue la más votada en 13 países por el voto popular junto a Ucrania. Al final iba en cabeza y ganó a Austria por el voto popular, por ciento y pico votos, pero sobre todo por el voto de todas las televisiones en manos de los burócratas, claro. Y eso salvó de que Israel no fuera la que ganara ese concurso, y sobre todo que, bueno, que un país como España, con Melody, sufrió el castigo que no se merecía, porque bueno, ella estuvo brillante, con una canción que le faltó quizás un poco de estribillo pegadizo, pero algo más de melodía, menos fanfarria, pero en cualquier caso hizo una muy buena actuación. Lo que pasa es que Televisión Española fue penalizada porque se enfrentó a la UE y perdió, y lo de Televisión Española fue de vergüenza ajena, poniendo un letrero pro-Palestina previo al concurso. Y como digo, fue tremendamente criticado por la UE, y aparte de ser un discurso pro Hamás, el que hizo Sánchez pues horas antes en la cumbre árabe, ¿no? Es decir, eso pues enfadó muchísimo a Israel, y bueno, pues estamos viendo que al final pues la política también no ha tenido mucho que ver en ese festival, que por otra parte no es nada nuevo, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, ahí está claro que la apuesta, digamos, popular fue por Israel. De hecho, 13, como digo, países ganó en el voto popular, claramente Israel sobre los demás, y bueno, pues mostró un poco lo que es una decisión popular con respecto a lo que es las decisiones de sus dirigentes, ¿no? Bueno, ligando madeja, el Wall Street Journal lanzó una bomba esta semana que tampoco sale en ningún medio, y es que hay que hablar de que directamente la Corte Penal Internacional está dirigida por un presunto abusador sexual, porque una joven abogada que trabajó con Karim Khan, que es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, afirma que este hombre le obligó a mantener relaciones sexuales repetidamente en Nueva York, en París, en La Haya y en otros sitios. Y la víctima es una abogada musulmana de Malasia que además estuvo apoyando las órdenes de arresto contra Netanyahu, que fue promovido precisamente por Karim Khan, por este tipo, este fiscal jefe, que ahora, por lo visto, era un presunto abusador sexual. Y este promovió el caso contra Israel precisamente para ocultar sus acusaciones de violación y abuso, ¿no? Tremendo este tema que, como digo, ha destapado el Wall Street Journal, y habrá que estar muy, muy pendiente de esta información. Mientras, el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes declaró en una entrevista en estos días también que solo se va a acabar con la guerra en Gaza cuando se entreguen todos los secuestrados y cuando obliguen a Hamas a dejar el poder de la franja. Esto me parece que es tan obvio que sorprende que lo diga el ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes, ¿no? Por cierto, el líder de Hamas en Gaza, Muhammad Sinwar, que es hermano del líder supremo que vive en Qatar, en la zona también de los Emiratos, dice que parece que habría muerto en un ataque israelí de las últimas horas contra un túnel de Gaza. Esto sería sin duda una buena noticia en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Y la clave, pues como dice muy bien el ministro de Exteriores, lo que hay que hacer es que entreguen todos los secuestrados, y entonces pues se acabaría desde luego la parte militar, y también que hay que quitarle el poder a Hamas de la franja, y habrá que poner otro poder, no sé de qué manera, con la autoridad palestina o como sea, pero hay que buscarle soluciones, porque esa es la única manera de acabar definitivamente con el conflicto. Bueno, vamos con el tema internacional, ya que estamos en ello. Hay tanta información con la que todo lo que genera Trump y su administración, e información sobre Estados Unidos, que voy a tener que seleccionar y valorar muy rápidamente lo que considero de más interés para ustedes, ¿no? Y voy a seleccionarlo, porque si no, no hay manera de cubrirlo todo. Y aunque sea un poco así a modo de titulares, la última hora es la confirmación del delicado estado de salud del expresidente Joe Biden, que ha sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata. Parece que ya le ha provocado una metástasis que será extendida a los huesos y a otros órganos. Y bueno, está siendo tratado, pero evidentemente su situación es muy, muy delicada. Trump, en una publicación en su cuenta y en su red social Truth Social, escribió que dice: Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Le enviamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. En fin, estuvo cariñoso Trump, cosa rara en él. Espero que también deje de insultarle cada vez que habla públicamente del expresidente, de Biden, porque prácticamente todos los días, esté donde esté, le manda un mensajito, ¿no? Bueno, pues esperemos que después de esta noticia por lo menos lo deje algo más tranquilo, ¿no? Trump dice que va a llamar a Putin precisamente hoy lunes para hablar sobre la guerra de Ucrania, después del plantazo, del plantón que le hizo Putin en Estambul, ¿no? Trump le vuelve a darle más tiempo, en lugar de anunciar ya el refuerzo militar prometido a Ucrania y darle la razón a Zelensky, de que es que no quiere negociar claramente Putin y no quiere acabar con la guerra. Dice Trump que no va a pasar nada hasta que él hable con Putin y que nos reunamos, y que por eso él quiere intentar hablar con él desde Estados Unidos, pues bueno, vía telefónica, lógicamente. Veremos a ver si hay noticias hoy, porque quería hablar hoy precisamente y veremos lo que pasa. Desde luego está neutralizando un poco la estrategia de Zelensky y Europa, que era dejar en evidencia esa predisposición falsa negociadora de Rusia. Y bueno, lo de siempre, la pregunta que tenemos aquí, ¿qué miedo le tiene Trump a Putin, que no es capaz de enfrentar ni abiertamente decir lo que está haciendo, ¿no? En fin, en ese sentido, eso le está perjudicando con todos sus aliados, especialmente con Europa, pero también con otros aliados importantes. Y sobre todo las percepciones globales que se tienen sobre Estados Unidos, ¿no? Se han deteriorado en todo el mundo muchísimo durante este último año y sobre todo, bueno, desde que está en la presidencia Donald Trump y yo. Y bueno, eso se ha visto en un estudio que se ha publicado recientemente, en esta semana se ha hecho público un estudio anual sobre el índice de percepción de la democracia. Y resulta que Estados Unidos sale peor que China. Ya me dirán ustedes cómo puede ser esto, ¿no? Bueno, pues esa encuesta se realizó entre el 9 y el 23 de abril con la firma de la encuestadora Nira Data y se basó en más de 111.000 encuestados en todo el mundo, según, bueno, pues se hicieron público la Fundación Alianza de Democracia en Dinamarca, en Copenhague, que fue donde se dio a conocer esta información y que fue presentado en esta semana. La encuesta no entró en detalle sobre los criterios utilizados, pero dice que el encargo tenía como objetivo defender y promover los valores democráticos. Y en esa encuesta dice que la percepción de Trump fue absolutamente negativa en un 82 de los 100 países encuestados, que es más alta incluso que la del presidente ruso Vladimir Putin o la del presidente chino Xi Jinping, quienes fueron vistos negativamente en 61 y en 44 países respectivamente, ¿no? O sea que, y Trump en 82. Además, la proporción de países con una imagen positiva de Estados Unidos ha caído del 76 al 45% el año pasado, según mostró la encuesta. Y bueno, o sea que esto viene ya arrastrándose no solamente desde Trump, pero con Trump se ha acelerado de una manera significativa, ¿no? En esa caída. Y sin embargo, pues China se ve con mejores ojos, de manera más positiva. Y dice que ha crecido un 14% sobre apenas el 5% de percepción positiva que había como media en épocas anteriores. Pero yo creo que lo peor todavía que esto, que ya es una mala imagen, o sea, que aquello de volver a ser Estados Unidos grande otra vez, pues parece que no va por buen camino, ¿no? Pero lo peor es que la agencia Moody's recortó la calificación crediticia de los bonos de Estados Unidos. Y eso, bueno, pues ha creado un malestar y un problema y una preocupación por parte de todos los analistas, ¿no? Y se ha visto mal también en las bolsas. Sorprende sobre todo el bloqueo en el Comité de Presupuestos, porque cinco republicanos conservadores se unieron a los demócratas para votar en contra del proyecto de ley que le llaman el One Big Beautiful Bill, la propuesta más grande y hermosa, como diría Trump. Y eso se ha detenido en el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, porque, como digo, cinco republicanos conservadores se han unido a los demócratas para pararlo, por circunstancias o por razones diferentes, porque quieren más recortes. Pero en cualquier caso, bueno, se han unido y lo han parado. Esto, ¿se imaginan ustedes que haya cinco diputados socialistas votando en contra de los presupuestos que presente Sánchez? Pues yo tampoco, evidentemente. Yo tampoco me lo imagino. Porque eso en España no pasaría nunca, pero fíjense ustedes lo que es el balance de poderes, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello, como, bueno, pues hay perfectamente congresistas republicanos que no están de acuerdo con lo que presenta el gobierno, la administración Trump, y se unen a los demócratas para votar en contra. Recuerden que dentro de un año y un poquito y unos meses hay otra vez elecciones legislativas en Estados Unidos y veremos qué es la situación ahora mismo. Está en control de los republicanos, tanto el Congreso como el Senado, pero eso puede cambiar dentro de un año y poco si sigue esta dinámica, bueno, pues desastrosa, ¿no? De Trump, de estas incertidumbres que está provocando una crisis económica importante, ¿no? En fin, Trump, por otra parte, ya saben que la semana pasada no pudimos hablar de esta noticia, pero pretende abaratar los medicamentos. Esto sí es una noticia positiva en ese sentido, ¿no? Porque busca abaratar los medicamentos que se recetan y los productos farmacéuticos en Estados Unidos, que son bastante más caros que en cualquier otro país y a veces son de 5 hasta 10 veces más caros que con el mismo medicamento fabricado por los mismos laboratorios o la misma planta o por la misma empresa. Y por eso la semana pasada anunció Trump que iba a forzar a la farmacéutica a bajar los precios, compensándole con subida de precios en el resto del mundo, o sea, en el resto de países que suben los precios para poder compensar las bajadas que tienen que hacer en Estados Unidos. La verdad que tiene razón Trump en que es un hecho pues muy significativo, que no tiene una clara justificación. Las farmacéuticas dicen que por costos de investigación y desarrollo, pero claro, lo que no puede ser que todos esos costos los asuma Estados Unidos mayoritariamente, ¿no? Y muy poco el resto de países. Entonces, bueno, decía Trump en ese comunicado que las contribuciones a las campañas políticas pueden hacer maravillas, pero que no van con él ni con el Partido Republicano. Y decía que bueno, que va a hacer lo correcto y que va a reducir de inmediato entre un 30 y un 80% esos medicamentos y va a forzar a que aumenten los precios en el resto del mundo. Bueno, veremos si lo consigue o no, pero esto es como el tema de los aranceles, que bueno, hoy dice una cosa y mañana veremos lo que dice o lo que puede hacer, porque una es la voluntad de hacerlo, ha firmado la orden ejecutiva, eso es cierto. Ahora veremos si lo puede llevar a cabo y ya algunas farmacéuticas pues han dicho que bueno, que tururú, ¿no? Que no van a hacer caso a esto y bueno, veremos el conflicto cómo se produce. La verdad que lo importante, como digo, en Estados Unidos, que es lo que a mí me da confianza en cuanto a su sistema democrático, es el balance de poderes. La Corte Suprema precisamente decidió este viernes impedir al presidente Trump avanzar con las deportaciones de un grupo de inmigrantes importantes en el norte de Texas, bajo esa ley de enemigos extranjeros de 1798, que es lo que se está, digamos, acogiendo la administración Trump para hacer esas deportaciones masivas. La decisión, por tanto, da la razón a ese grupo de, básicamente eran venezolanos en Texas que estaban a punto de ser expulsados bajo la autoridad de los tiempos de guerra. Y bueno, la decisión es una derrota bastante significativa para la administración Trump, y quien quiere usar la ley para acelerar esas deportaciones y evitar las revisiones que son normalmente requeridas antes de expulsar a cualquier persona de aquí, de Estados Unidos, bueno, pues lo han paralizado esa Corte Suprema y con el apoyo de dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, que estaban claramente mostrando su disidencia, pero el resto estaba, a favor de suspender esa decisión, digamos, del gobierno de Trump. La decisión también es temporal. La batalla legal, está o subyace, digamos, sobre este tema. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es volver a remitir a las cortes federales en todo el país que sigan con este lío y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Esta batalla está abierta, pero la batalla contra los tribunales de la administración Trump está generando de luego un conflicto por la separación de poderes, pero de momento ese balance de poderes en Estados Unidos está saliendo adelante por fortuna. Bueno, vamos rápidamente con Canarias porque los canarios nos estamos pegando, yo creo que un doble tiro en el pie sobre nuestro futuro, ¿no? Primero, porque la noticia de esta semana es que nacen menos canarios que los que mueren desde el año 2017 ya. Es decir, estamos ya 8 años prácticamente donde son más los canarios que están muriendo que los que están naciendo aquí. Y eso que estamos, digamos, ya en los del baby boom, ¿no? Es decir, que somos muchos los mayores, que estamos llegando a edades, y así todo. Bueno, pues se está viendo esa circunstancia, ¿no? Mientras, pues se están haciendo manifestaciones, por suerte no muy abundantes, muy poquita gente, un par de miles, aunque en los medios dicen que son 20.000 o 20 y tantos mil, pero la verdad es que las fotos después las vemos, al menos la que nosotros hemos podido ver porque no hemos estado allí, lógicamente, pero lo que hemos podido ver en la Avenida de las Canteras no se veía demasiadas personas. En cualquier caso, son manifestaciones que quieren o que buscan limitar el turismo, incomodar a los turistas, que son precisamente la base de nuestra economía. Quieren imponer una ecotasa o un impuesto que va a encarecer nuestro destino frente a la competencia. Recordemos que estamos viviendo momentos, digamos, dulces, donde viene muchísima gente batiendo récords, pero eso no puede durar siempre. De hecho, ha pasado otras veces ya que se nos ha caído la llegada de turistas, y después eso puede ser un problema tremendo, ¿no? Pero esto, bueno, pues lo hemos visto, como digo, en esta jornada del domingo, y al mismo tiempo pues no vemos a nadie que se manifieste por la cantidad de inmigración ilegal, que le guste o no a la clase política y mediática, pues está generando unos niveles de inseguridad y de delincuencia que no se había visto nunca en las islas, ¿no? El último hecho fatídico, y que ha sido realmente un escándalo, ha sido la muerte a manos de la policía de un joven africano, que, bueno, que se decía joven, un hombre, que no sé tal, pero no se identificaba, aunque ahora ya se sabe claramente quién era, que es un, bueno, pues un africano de Gambia, que vino en patera como menor en el año 2021, que fue acogido y que, bueno, cuando cumple los 18 años, pues lo dejan fuera y en la calle, sin saber qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, en este caso sí se sabía, porque estuvo acusado ya de varios delitos, y bueno, pues estuvo a punto de matar a un taxista en el aeropuerto con un machete. Lo atacó y no lo mató de milagro, porque lo pudo ver el taxista, según él mismo comentó, por el retrovisor que lo iba a atacar, y como no tenía el cinturón de seguridad todavía puesto, pues pudo salir rápidamente del auto y evitó que lo matara. O sea que fíjense el que escapó loco este taxista en el aeropuerto de Gran Canaria, precisamente en donde se produjo todo este acontecimiento, y donde abatieron con 5 disparos la policía, que hizo muy bien porque estaba armado, no quería, digamos, parar, y estaba haciendo agrediendo a varias personas más. Y bueno, pues todo esto ante la presencia de miles de turistas que estaban ahí en ese momento, ¿no? O sea, el espectáculo ha sido verdaderamente tremendo, ¿no? Y de esto, pues como digo, no hay nadie saliendo a manifestarse y a decir que a ver qué pasa con los menores, qué pasa con la situación de la inseguridad que se está generando por esa inmigración ilegal que está viniendo por cientos a las islas y que está generando un problema tremendo, que el gobierno central no quiere arreglar, no ya el tema de los menores, el tema de la inmigración en general, porque lo estamos viendo que estamos teniendo ese problema. Y bueno, pues nadie parece que le importa, o no le importa, le importan más los turistas algunos que todo ese problema de la inmigración ilegal. Por cierto, hoy se sabrá el nombre de un nuevo partido político canario, que está liderado por el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa. Está basado en el municipalismo, y lo va a montar junto con una veintena también de dirigentes de Nueva Canarias que se marcharon, se escindieron, y bueno, que están repartidos todos estos dirigentes por muchos municipios de toda la isla de Gran Canaria, y veremos, bueno, pues si este proyecto es más de lo mismo o es realmente un aire nuevo que hace falta para la política en Canarias. Si viene con nuevas ideas, con nuevos criterios, esperemos que sí, pero bueno, hay que estar pendientes, y esta tarde será la cita a las 6 en la zona de Infecar, ahí en Las Palmas de Gran Canaria, y ya tendremos oportunidad de comentarles algo más al respecto. Rápidamente, para ir acabando, España, bueno, pues lo más grave en esta semana fueron las 2 reformas aprobadas por el Consejo de Ministros a instancia de Félix Bolaño, el ministro para todo y nada bueno, con esa atribución de la instrucción de los casos penales a los fiscales, quitándoselo a los jueces, a los jueces instructores, que es un paso más, sin duda, de Sánchez para intentar controlar la justicia. La mayoría de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales están denunciando que la reforma tiene como fin cercenar la independencia judicial. La fiscalía, bueno, pues están viendo ustedes cómo está en manos del gobierno, de una manera descarada. Se ha opuesto desde que gobierna Sánchez a que se investigue por la corrupción de Begoña Gómez, el tráfico de influencia del hermano de Pedro Sánchez, la operación de, de estado del fiscal general contra la oposición. También intentó que no se elevase a Europa la cacicada de Condé Pumpido de indultar por la puerta de atrás los delitos de los seres de Andalucía. En fin, pues ahora se está entendiendo el por qué el gobierno cree que es el momento de hacer que los fiscales sean los que instruyan las causas penales en vez de los jueces, ¿no? Yo creo que la oposición debe impedir este cambio como sea, porque nos estamos jugando precisamente el Estado de Derecho en este tema. Y mientras, pues, hay periodistas en el Congreso que se muestran, pues, muy de acuerdo, vamos, casi entusiasmados con que sean los políticos quienes deciden quién es periodista y quién no, ¿no? Perdonen que les diga, pero a mí me da vergüenza ajena como periodista, bueno, ajena y propia, porque es el nivel de pesebrismo o de sombrado, como diría Milei, es tremendo en España, en el mundo de los medios y de la prensa, ¿no? Por cierto, hablando de Milei, gran victoria de su candidato en Argentina, La Libertad Avanza, fue el partido de Milei que se impuso en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y bueno, en ese comicio local, que tenía un carácter casi a nivel nacional, pues fue una batalla muy dura entre Milei y el partido de Macri, el expresidente, que quedó prácticamente caos después de estas elecciones, con lo cual nos alegramos muchísimo. En fin, quedan más temas, por ejemplo, lo que Vox Populi parece que está en disposición de sacar la información, que puede ser en las próximas horas, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el secretario general del PSOE, y que es diputado, por tanto aforado, y que viene a confirmar por las acusaciones de que había hecho hasta el momento Víctor de Aldama. Ojo con este tema, porque las investigaciones de la UCO parece que demuestran que hay una red organizada dentro del Partido Socialista para influir en adjudicaciones de obra pública, por ejemplo las carreteras, a cambio de comisiones. Parece que hay conversaciones, llamadas, documentos, mensajes que lo prueban, y por tanto parece que Moncloa y el PSOE pues están hasta el cuello de corrupción, y veremos, ¿no?, lo que pasa en este tema, junto con todo lo que está saliendo de los SMS, de los bueno, pues WhatsApp que ha habido con Sánchez y con Ábalos, y que está detrás el escándalo del rescate de Europa, ¿no?, que claramente pues se ve que el presidente intervino directamente en todo eso. Bueno, no hay tiempo para más, la próxima semana iremos con más temas, pero la descomposición del sanchismo es total y absoluta. Vemos también que el presidente esta semana pues estaba absolutamente también fuera de sí, lo dicen todos, muchos analistas, y vamos a ver lo que aguanta. Así que con el tema del tic-tac, yo decía que va a ser muy difícil que llegue a San Juan, y me mantengo, veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues hasta la próxima.